Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Le agradezco mucho a la organización Petel Hacia el Futuro su invitación, a los compañeros que fueron a la Ciudad de México y que estuvimos platicando, al presidente municipal y a todas las organizaciones aquí presentes, en donde con toda claridad han expresado su opinión y su punto de vista frente a un problema que les ha generado una enorme agresión y que desgraciadamente no solamente ese problema se presenta en este lugar, sino está a lo largo y a lo ancho del país. Quiero comentarles que en el año de 1996 yo participé como miembro de la Comisión de Concordia y Pacificación en Chiapas. Participé en un proceso de negociación donde quizá algunos o muchos de ustedes estuvieron presentes en ese proceso de discusión, de reflexión colectiva de los pueblos indígenas de nuestro país, en donde se establecieron compromisos básicos y se pactaron acuerdos que hasta hoy no se han cumplido. En esa ocasión, quienes pertenecíamos a la Comisión de Concordia y Pacificación, con fundamento en lo que firmó el gobierno federal y el EZLN, el EZLN apoyado por los pueblos indígenas del país, se estableció una iniciativa de ley que contenía lo que habían pactado las partes. En esa iniciativa se especificaba que los pueblos indígenas y las comunidades tendrían acceso al uso y disfrute de los recursos naturales de sus tierras y territorios, salvo aquellos que son de dominio de la nación. Y también se planteaba que las comunidades y los pueblos indígenas serían reconocidas como entidades de derecho público, tal y como lo expresó aquí un compañero que me antecedió en la palabra. Esos dos conceptos fueron descalificados públicamente por el gobierno federal en aquel entonces. Se nos acusó de que queríamos fragmentar el país. Se nos dijo que queríamos balcanizarlo. Y se nos acusó también de que esa iniciativa le faltaba técnica jurídica. Es decir, una serie de argumentos o de pseudo-argumentos, de descalificaciones que tienen que ver con lo que el día de hoy estamos reflexionando colectivamente. Yo le pregunto a aquellos que nos acusaron que faltaba precisión jurídica a nuestra iniciativa, ¿cuál fue la técnica jurídica que utilizaron para que en 18 años, en los últimos 3 sexenios, se hayan entregado mediante concesiones mineras 96 o 98 millones de hectáreas a empresas mineras extranjeras y nacionales? ¿Cuál fue la técnica jurídica que utilizaron para entregar la mitad del país bajo una estrategia que ha confrontado a las comunidades y a los pueblos indígenas y a las comunidades ejidales fundamentalmente? En México, compañeras y compañeros, la propiedad social es alrededor de 105 millones de hectáreas. Se han entregado 98 millones en concesiones mineras. De acuerdo, lo especifico, la fuente de información es la Semarnat, en su página oficial, donde ustedes pueden hacer el recuento año con año de las hectáreas concesionadas a las empresas mineras. ¿Qué significa entregar la mitad del país a las empresas mineras, donde muchos de ustedes en sus tierras ni siquiera sabían que donde trabajaban ya tenían arriba una concesión minera? Pero además de ello, lo peor y lo más grave es que se le da a la minería el carácter de actividad primaria y, por lo tanto, de actividad por encima de la alimentación. Ningún país en el mundo tiene una característica de esta naturaleza. Los países que se desarrollan, indudablemente, parten fundamentalmente de darle a la alimentación, a la producción alimentaria, la importancia fundamental en el campo. Pero aquí, el artículo 6 de la ley minera establece que la minería es actividad primaria y que, por lo tanto, el que tiene una concesión minera puede llegar a sus tierras, primero ofrecerles rentárselas o comprárselas, y si no se las rondan, no se las rentan o se las compran, entonces se inicia un proceso de expropiación y donde evidentemente la inmensa mayoría de los pueblos no se va a dejar arrebatar sus tierras. Entonces, revisando la información y los datos, nos damos cuenta que del año 2000 al 2010, o más bien, pudiéramos decir, anteriormente, en toda la etapa de la colonia, en 310 años, en más de 3 siglos, se produjeron 190 toneladas de oro aproximadamente en nuestro país. En 3 siglos se produjeron 190 toneladas de oro. Y sin embargo, en 10 años, del 2000 al 2010, se produjeron casi 420 toneladas de oro. Es decir, en 10 años se produjeron más del doble de lo que se produjo en 3 siglos en nuestro país. Y después nos dicen que quienes se oponen a este tipo de proyectos están en contra del progreso y del desarrollo. Y revisando la información, ¿qué implica, por ejemplo, el desarrollo en la extracción de un metro cúbico de oro? Ese supuesto desarrollo del que nos hablan y que accederíamos y que es prácticamente el paraíso, significa que para un metro cúbico de oro tienen que destrozar 400 hectáreas. Tienen que remover como 119 millones de toneladas de tierra. En 36 millones de toneladas tienen que meter arsénico y millones de metros cúbicos de agua para extraer el oro. Y tienen que utilizar miles de litros de diésel, miles de toneladas de explosivos. Y sin embargo, evidentemente, ese supuesto desarrollo del que nos hablan, jamás en las consultas que ellos han dizque realizado, se lo expresan a la población, porque saben precisamente que la población jamás aprobaría un proyecto de esta naturaleza. Entonces, remitiéndonos también a sus mismos argumentos, si esto genera progreso y desarrollo, y en 10 años se han producido tantas toneladas de oro, 35 mil toneladas de plata, la pregunta es, ¿por qué ese desarrollo no ha llegado a los pueblos indígenas? ¿Por qué los pueblos indígenas viven en la pobreza y en la miseria más espantosa? Esta reflexión, le quiero decir una cosa, esta reflexión la compartí el primer día que me invitó a platicar el secretario de Gobernación. No es algo que se me esté ocurriendo, es un proceso en donde he participado históricamente. Y naturalmente el secretario de Gobernación me dijo, si yo estaba antes convencido, hoy estoy doblemente convencido de que hay que hacer cosas de fondo en este tema antes de que nos alcancen las consecuencias de políticas equivocadas. Entonces, cuando fueron los compañeros a verme, a platicar con nosotros, habíamos contemplado el día, un viernes anterior, estar aquí con ustedes. Desgraciadamente ese día se convocó a un foro nacional del Plan Nacional de Desarrollo en Tuxtla y tuvimos que estar allá, pero hoy estamos con ustedes porque creo que la lucha de ustedes es justa, porque la compartimos a plenitud. No estamos en contra del progreso, estamos en contra de ese progreso que ellos nos simulan con cuentas de vidrio. Hoy queremos que esta zona de Puebla pueda tener un desarrollo construido por ustedes mismos. Aquí han expresado con sus palabras hacia dónde orientar las actividades, qué es lo que están haciendo, dónde hay que fortalecer lo que están realizando como comunidades, como pueblos. Felicito al presidente municipal por su actitud tan digna y cabal de poder enfrentar desde su perspectiva un asunto de esta envergadura. Tenemos instrumentos jurídicos al alcance, no los que quisiéramos, no los que quisiéramos, pero indudablemente hoy tenemos más instrumentos que antes. Hay un protocolo que el Poder Judicial de la Federación acaba de emitir, acaba de publicar en esta semana. Aquí lo traigo y aquí se los dejo. Es un protocolo donde habla de tierras y territorios, donde la palabra territorio les daba escozor hace 20 años. Y hoy el Poder Judicial de la Federación habla de esto. En el año 2011, en el artículo primero de la Constitución, se incorporó el texto donde se señala que los tratados y las normas internacionales habladas por nuestro país tienen rango constitucional. Antes, el convenio 169 de la OIT tenía rango de ley, hoy tiene rango constitucional, y al tener rango constitucional lo hace obligatorio para todas las partes. Y ustedes tienen derecho a la consulta previa, libre e informada, una consulta de adeveras. Hoy se ha hablado aquí de la reforma de la ley minera. Yo he visto que ante la presión y la demanda y la movilización social que se está expresando por todo el país, algunas compañías mineras están tratando de reducir un problema tan complejo a un problema solamente de recursos, que también lo es, pero no solamente de recursos. México es el único país en el mundo donde las compañías mineras no pagan regalías. Somos tan magnánimos que estas compañías no pagan lo que pagan en Perú, en Chile, en Bolivia. Usan los procesos los canadienses que tienen prohibidos en su país original. Usan procesos que están prohibidos en Europa. Entonces, compañeras y compañeros, la lucha de ustedes es una lucha justa. No se necesita estar en el gobierno, no, para compartirla. Es una lucha que sale desde el fondo de las causas más profundas del pueblo mexicano, de las raíces que han dado origen al México moderno. Si se repartieron 105 millones de hectáreas por la vía de la reforma agraria y como producto de la Revolución Mexicana, no pueden ser regresadas por la trastienda o por la puerta de la cocina por la vía de concesiones mineras. Eso se tiene que revisar. Se tiene que revisar y tenemos que cambiar el modelo en nuestro país, donde la industria extractiva es la actividad primaria, y darle la importancia fundamental a la alimentación, a la producción de alimentos. Y si el eje y la estrategia del gobierno federal es la cruzada contra el hambre, indudablemente será la producción de alimentos la que deba tener prioridad sobre cualquier otra actividad. Entonces, con estos argumentos yo les quisiera decir, así como hay gente que piensa como yo, hay gente que piensa en forma contraria, en los partidos o en los gobiernos, y esto es un asunto de correlación de fuerzas. Ellos no dicen, los que están, los gerentes de las grandes corporaciones mineras, que son los que se opusieron radicalmente al cumplimiento de los acuerdos de San Andrés Larraín, nos dicen siempre que son unos cuantos los que están en las comunidades en contra de los proyectos. No, unos cuantos son ellos. O sea, nosotros somos la mayoría. Y tenemos que hoy articular un esfuerzo colectivo con todos los demás compañeros y construir una posición común, fortalecida, de otros lugares, con los huiráricas, con los huicholes, con los compañeros de Chiapas, con los rarámuris, con todos los que están pasando por la misma problemática de ustedes. Nosotros les ofrecemos las puertas abiertas de nuestra comisión. Construir un espacio y regresar aquí con ustedes, junto con los otros compañeros que se han expresado de otros lugares que tienen una misma problemática y que nos han invitado a esos lugares. Quisiéramos hacer una agenda, pero que fuera una agenda también colegiada desde aquí, construida en la perspectiva de esta primera reunión. Construir y consolidar un fuerte movimiento social fundamentado en la legalidad, en los convenios internacionales, en la Constitución de la República, en el convenio 169 de la OIT, en la Declaración Universal de las Naciones Unidas en materia de derechos indígenas, en los acuerdos de San Andrés, en el Pacto por México y en todo aquello que apoye la lucha de ustedes. Entonces, amigas y amigos, ha sido un gran placer estar con ustedes. Es la primera vez que vengo a este lugar, pero no será la última. Todo lo que me han entregado se lo voy a hacer llegar al secretario de Gobernación y al presidente de la República. Entre ello, naturalmente, el pensamiento de Benito Juárez, que leerlo, indudablemente, genera una gran emoción. Les planteo también, y lo he platicado, lo tendríamos que platicar más serenamente, que establezcamos un programa de desarrollo regional construido por ustedes, de acuerdo con sus propios técnicos, con sus propias prioridades, fortalecer las actividades productivas, fortalecer su perspectiva de desarrollo, el pensamiento que tienen sobre cómo crecer, sobre cómo echar a andar las actividades que tienen que ver con su propio destino. Si ustedes quieren, con mucho gusto, seré el interlocutor ante el gobierno federal para establecer un mecanismo de apoyo y de construcción de acuerdos en estos terrenos y de confrontar en el plano de los megaproyectos a todo aquello que no se apegue a la ley, a todo aquello que no se realice con estricto apego a los convenios internacionales, a la Constitución de la República y a todo lo que fortalece a los pueblos de nuestro país. Sé que ustedes tienen la razón, sé que están de parte de la historia y naturalmente el gobierno federal y ningún gobierno de ningún nivel podrá estar en contra de sus propuestas, sus demandas y sus anhelos. Muchas gracias.